Don Dani Fernández.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
¡Grande, brother! Vamos. Tío, esta noche ha sido increíble en el Zebra.
Me lo pasa muy bien. Ya te digo, por poner una cosilla, que yo siempre tengo que poner alguna.
Siempre hay tiempo para mejorar.
El volumen de aquí un poquito bajo.
Tenemos que subir el volumen,
claro,
chicos.
Claro, hay que subir el volumen, que la música tiene que estar siempre arribísimo. Pero bueno, yo creo que la gente ha estado guay, se la ha pasado bien, es lo más importante.
Sí, y además yo creo que cuando te sientes tú, lo que tú dices, con la música a tope y tal, como que te vienes más arriba, ¿no?
Yo sobre todo, de hecho, con muchos... a ver, me voy a poner aquí técnico ahora,
sí,
a estas horas.
Lo que sea, lo que sea.
Hablo con muchos compañeros y tal, y ellos ya limpian el escenario y ya prácticamente no se oye nada. O sea, los instrumentos no suenan. Yo necesito que haya mucho volumen en el escenario para venirme arriba, porque la música para mí, desde que yo era pequeño, necesito mucho volumen para venirme arriba, tío.
Pero sí, tío, sí, sí. O sea, arriba no te puedes venir más porque estamos aquí con 60.000 personas... la gente a tope, ¿cómo lo has vivido hoy?
Muy guay. Además es, tío, cuando en un festival además como este, ¿no? Que hay diferentes estilos,
claro,
que conviven además el urbano con la música. Yo voy a decirle pop
rock, claro,
pop rock, porque claro, nosotros llevamos instrumentos y pues claro, yo no me esperaba que hubiera tanta gente, la verdad. Y entonces ya cuando empezaba el concierto iba viniendo gente y claro, ya no ves dónde termina la movida.
Qué bonito,
pues,
tío.
Claro, es muy chulo, tío. Y cuando la gente corea tus canciones, no sé, yo todavía sigo en ese sueño que de hecho fuera de cámaras esta tarde te contaba. Yo digo, no sé, yo espero que nunca se me vaya esta magia, ¿no? De que cuando, no sé, que como que no se convierta en rutinario y llegas a un sitio y es como, bueno, ya has cantado la canción millones de veces, entonces ya no es tan mágico, ¿no?
Claro.
Para mí sigue siendo como algo mágico y espero que siga siendo siempre así, porque es como que yo me dedico a esto por eso, por esa sensación.
Por esa pasión.
Claro, soy adicto al escenario como tal, a lo que vives en el escenario, porque de hecho es la parte favorita de mi movida aquí en la industria musical. O sea, sabes que grabas discos, compones canciones, pero para mí es más especial el momento en el que te subes a un escenario y compartes eso con la gente que incluso ponerte a escribir
Sí, es que ese es un tema muy importante. También artistas, productores, que a lo mejor dicen, hostia, yo es que cuando me lo paso bien es cuando estoy en el estudio componiendo y tal. Otros que dicen, no, yo soy el directo, ¿no?
Claro.
La relación con la gente.
Sí. Bueno, hay muchos amigos que me dicen que, claro, ellos en el estudio son ellos, es como que se lo pasan pipa porque experimentan, tal. Yo, sinceramente, donde mejor me lo paso es mirando la cara a la gente. Me encanta ver la cara de la gente cuando les estás cantando una canción y esa canción la están sintiendo como si fuera su propia historia, tío. Yo creo que eso es algo súper bonito, ¿no?
Total.
Yo hago canciones para eso.
Total.
Entonces, claro, yo entiendo que haya mucha gente que diga en plan, pues eso, que es como que... para ellos es como el estudio súper especial, pero sinceramente para mí lo más bonito y cuando coge ya como esencia es cuando estás con la gente y compartes esa movida.
Dani, yo te conocí siendo un niño.
Prácticamente, sí.
Te has hecho un hombre y recientemente has anunciado que vas a ser padre.
Voy a ser padre, sí.
Felicidades,
no me lo creo ni yo todavía.
Qué bonito, tío. Felicidades.
Muchas gracias.
A tu chica, tío, porque sí, es un momento increíble.
Para nosotros es un momento muy, muy bonito, con mucha responsabilidad, por supuesto, pero yo soy un liado. Siempre he dicho que...
¡Qué bueno!
Son mis palabras siempre. La gente me dice, joder, Dani, y tal, y digo, yo soy un liado. Y yo desde pequeño siempre he querido tener un niño. Siempre uno de mis sueños era ser
formar
padre.
Una familia.
Y entonces, pues bueno, se viene la locura ahora. Voy a ser padre, músico, a la vez, que es como una responsabilidad grande, pero bueno, yo te pediré los consejos.
Total, yo tengo dos, tío.
Claro, por eso.
Tengo dos niñas, tío, y la verdad es que, o sea, tú tienes la suerte de dedicarte a lo que quieres, de además, tío, tener en tu profesión llegar a lo más alto, pero yo creo que también es challenging, ¿no? Es un reto para ti el formar una familia.
¡Puah!
Poder gozar de ello y al final tendrás que renunciar a muchas cosas.
Por supuesto.
Como, por ejemplo, dormir por las noches, que no vas a dormir una mierda.
Bueno.
Pero va a ser increíble todo lo
pero
otro,
me flipa,
tío,
la NBA. Entonces, ¿qué pasa?
Ah,
que,
perfecto.
Claro, en verano mal, porque claro, en verano... Pero bueno, como me flipa la NBA, es como que yo a mi mujer le decía, bueno, pues tú duermes y en esos momentos no pasa nada. Dejamos la leche preparada. Yo me
veo a los Celtics.
Claro, me veo la NBA y cuando llegan las 6 de la mañana hacemos turnos. Ya está, tú te despiertas pronto y yo duermo a la mañana, no pasa nada.
Perfecto, o sea,
encima, como soy músico, yo estoy acostumbrado a llegar a los hoteles a las 3, 4 de la mañana, que es como el horario que nosotros tenemos, sobre todo en verano, ¿sabes? Entonces, como yo le decía, digo, no pasa nada. Aquí esto es un equipo, entonces tú duermes y yo me encargo de la noche.
Claro,
no pasa nada.
Totalmente. Sí, sí. Oye, ¿cómo has vivido tú durante toda tu carrera el momento en el que estás ahora? Porque yo creo que tú has vivido todos los momentos, ¿no? El momento popstar, el momento más maduro, el momento de transición, de cambiar un proyecto por otro, ¿no? Ajá. Y hacer un proyecto personal. Y muchas veces gente que ha estado en bandas, que ha tenido proyectos muy exitosos y que todo el mundo les seguía, no han sabido hacer ese cambio y tú lo has conseguido, tío.
Sí, bajo pronóstico, es de decir.
Absolutamente.
Bajo pronóstico.
O sea, a lo mejor que la gente dice, bueno, a ver, que lo intente, ¿no?
Sí, a ver, la movida es que yo me siento muy orgulloso de lo que voy a contar ahora, ¿no?
Por favor.
Cuando dejé mi banda, además, algunos compañeros ya tenían cosas previstas.
Sí.
Entonces ellos ya como que lo tenían todo encaminado. Uh-huh. Y a mí me dijeron, oye, que aún termina. Claro, y esto te lo puedo jurar que esto fue así. Se me sentaron a mesa mi manager y me dijo, Dani, esto va a terminar. Entonces, ¿tú qué quieres hacer?
Pero digo, un momento, pero para que la gente tenga un poco el contexto. Una de las bandas que ha aglutinado un fenómeno fan más grande
en España, muy juvenil,
en la historia.
Claro, sí. Aurin era de hecho nos dice, ¿no?, que hemos sido la única boy band en España que ha funcionado, ¿no?
Totalmente.
Cantando en inglés, además. Y
fantásticos. Claro. Y yo he tenido la suerte de estar con vosotros mil veces y ha sido increíble.
Y yo te digo, yo nunca... Hace nada me he cruzado por aquí con una chica que nos gustaba, o sea, que le gustábamos mucho.
Vuestra
y tal.
Música, sí.
Y me decía, joder, ¿cómo hemos crecido, tal? Porque claro, al final creces con la gente, ¿no?
Claro.
¿Y qué pasa? Que y hablaba con ella y yo le decía, yo me siento muy orgulloso de esa parte. O sea, estábamos hablando fuera de cámaras y yo te decía, joder, qué vivencias. O sea, yo viví muchas cosas muy chulas.
Increíbles.
¿Qué pasa? Que luego cuando te dicen, tienes que parar, esto es como un coche a 200 y tú vas enfilado con todo, con la pasta, con
la
fama,
con todo.
Y con todo, ¿no? O sea, conciertos, la gente es como, wow, es como eres de Aurin. Y claro, para mí, con 20 años, tú te vienes arriba.
Claro.
¿Y cómo lo gestionas? Es muy complicado. Esto no es uno. O sea, yo siempre digo que en la música no hay universidad. A ti nadie te enseña a dedicarte a esto.
Claro.
Entonces lo tienes que vivir así, entonces pues te conviertes a veces en un tonto. Muchas cosas.
Sí, sí, puedes tomar decisiones equivocadas.
Exacto. ¿Qué pasa? Que yo cuando termina la banda, ya la cosa iba para abajo y lo notábamos. Decidimos separarnos y entonces yo lo pasé muy mal.
Sí.
Y lo pasé muy mal porque tío, yo no entendía, mi cerebro no entendía el por qué ya no interesaba a la gente. Y ya no te hablo de a la gente, incluso del público, sino incluso a mis amigos. Gente cercana que se acercaba a ti, que tú veías prácticamente cada semana, que salías de fiesta y todo el mundo, ¡guau! Tal, no sé qué. ¿Y qué pasaba? Que en ese momento dejas de interesar.
Ya. Yeah.
¿Y eso? O sea, yo en mi cabeza yo decía, pero si soy el mismo.
Totalmente.
Soy la misma persona. ¿Qué pasa? Que ahora ya no estoy en una banda, ya no estoy en la radio, ya no estoy en la tele.
En la promoción, lo que sea.
Claro, ya no molo. Entonces, claro, tu cerebro empieza a gestionar esto de una forma lenta y progresiva, por supuesto, y empiezas a darle importancia a los amigos de verdad, a la gente que realmente apuesta por ti. Y entonces todo el mundo, cuando empecé a hacer música, se pensaba que iba a seguir un poco la corriente de mi grupo. Pero claro, yo digo la suerte, pero claro, para otra gente a lo mejor no, pero a mí me encanta el rock indie, me gustan las bandas, eso me gustaba mucho desde siempre. Entonces, pues de repente pues me empecé a escribir canciones y de lo que estaba sintiendo en ese momento.
Qué buena,
justamente,
tío.
Además lo dejé con mi chica entonces, que
sí,
llevaba
sí.
mucho tiempo con ella. Entonces
y que
se
fue
me juntó...
como un revulsivo emocional de...
Exactamente, se me juntó todo. Era como que yo tenía mi vida encaminada y de repente todo termina.
Todo para abajo.
Entonces, ¿qué pasa? Momentos en los que, pues eso, empiezas a salir por salir, porque
sí,
encima
sí.
es como lo típico de que se te acaba el trabajo y de repente empiezas a salir de fiesta por salir, o sea, a gastarte
tiempo,
la pasta.
Sí,
sí tienes muchísimo tiempo, antes no tenía tiempo, entonces empecé a salir, a hacer movidas, o sea, en plan, cosas que incluso no debería haber hecho en su día.
Bueno, pero también fueron vivencias que te aportaron y que construyeron todo
sí.
para estar donde estás ahora.
Claro, claro, ¿no? Claro. Por supuesto, además, lo que te digo, que todo lo que yo he vivido en mi vida me ha hecho ser lo que soy. Yo no me siento, y de hecho me siento súper orgulloso de lo que soy ahora mismo. Y por supuesto, pues hay un momento que tú echas atrás y dices, madre mía, Dani, lo que hacías.
Perfecto,
¿sabes?
Tío.
Pero esto bueno.
Es fantástico, tío.
No, pero claro, es fantástico, pero cuando ahora lo ves con 31 años y te va de puta madre.
Pero, tío, o sea, yo recuerdo la primera entrevista que os hice a vosotros y antes comentábamos, tío, hace poco eras el artista del año en los 40, ¿sabes?
Yeah.
O sea, que es una locura, tío.
¿Sabes
es,
qué pasa? Que nadie se lo esperaba. Pero nosotros, o sea, yo siendo lo que he sido yo, he intentado conectar con la gente. Y eso, la música, para mí es eso.
Consejo para la peña, o sea, sí. de músico que esté en su casa
y
no sepa lo que...
Claro, y me da igual el estilo que sea.
Claro, claro.
Creo que tienes que tener, o sobre todo la gente, tiene que saber que eres de verdad. Y que lo que escribes o lo que hagas, la gente tiene que sentirlo de allí. O sea, hagas rock, hagas pop, hagas urbano, hagas latino, lo que
sí,
sea.
Sí, dance, lo que
tienes,
sea.
Tienes que conectar con la gente, porque si no conectas con la gente, no. Entonces, ¿qué pasa? Que... yo nunca me esperé que después de todo lo que yo hacía, además cambié de idioma, porque claro, yo no. Bueno, otra de las cosas que podemos hablar aquí es que yo cantaba en Aurin en inglés y no tengo ni puta idea de inglés.
¿En serio?
Pero te digo, te puedo decir que no. O sea, yo estuve hace poco en Nueva York y me defiendo. Pero me defiendo. O sea, no. ¿Sabes? O sea, ya está. ¿Qué pasa?
Bueno,
que yo intenté ser yo 100%. ¿Y qué es ser yo 100%? Digo, pues me voy a empezar a escribir y a hacer canciones. Pues cantando en español. Si es que es lo mínimo, ¿no?
Para o sea,
¿por qué
voy a ir de algo? Transmitir.
Claro, ¿por qué voy a ir de algo que no soy? Yo no sé hablar en inglés. Y entonces fue un lavado de mi cabeza, un poco de... Porque, tío, antes vivía en... Yo le llamo fuegos artificiales. Uh-huh. Yo vivía en un... Tío, como el show de Truman, tío.
Que sí.
Era como que vivía una película.
Perfectamente.
Y ahora, tío, es como que siento que mis músicos, toda la gente de mi alrededor...
Tu proyecto en general.
Se respira verdad.
Yeah.
Simplemente nos queremos, tenemos nuestra mierda y como si fuéramos una familia.
Uh-huh.
¿Y qué pasaba? Que en mi banda tenía que ser todo idílico.
Yeah,
todo
yeah.
era perfecto, éramos una imagen muy blanca,
sí.
No podíamos salir con cerveza porque, claro, éramos público de
sí,
chavalas o de chavales.
20 años.
Claro, y claro, yo decía, pero es que yo no soy ejemplo de nada. O sea, yo salgo de fiesta, me emborracho como todo el mundo.
Claro.
¿Sabes? O sea, yo no soy ejemplo de nada, ni quiero ser ejemplo de nada,
uh-huh.
¿sabes?
Uh-huh.
Y es lo que te digo, que entonces llega un momento en el que yo también respiré un poco. Cuando empecé a vivir lo que vivo ahora, es como, tío...
Qué bueno, tío.
Por esto me dedico a la música.
Pero
¿sabes?
La movida que tú tienes ahora de estar en ese flow, ¿no? De decir, joder, pues puedo componer y tal, pero que además el público te acompañe. Y que puedas hacer cosas bonitas como las que haces, tío, hoy aquí, lo que decíamos, 50.000 personas en un escenario, es la bomba, tío.
Es la hostia. Y de hecho yo hay una
Somos
cosa
afortunados,
que...
tío,
sí,
con eso, tío.
Y hay una cosa que me mola mucho de mi movida, y es que he conseguido, o por lo menos la gente que viene a mis conciertos con entrada,
uh-huh.
que no en festivales, porque claro, el festival es como que tiene un target
sí,
concreto.
Que vienen a ver algo y
claro,
dicen,
claro.
Ah, vale, perfecto, está Dani aquí, pues lo veo.
Claro, pero en mis conciertos como tal, por ejemplo en el Within, cuando hicimos el Within el año pasado, en diciembre.
Gente que viene a verte a ti.
Sí, gente que viene a verme al concierto y que haces un concierto, pues eso, de 2 horas. Pues, tío, tengo mucha gente de diferentes edades, tío.
Claro, tío.
Y la gente viene a verme y me dice, joder, es que hay gente de 20 y hay gente de 60. Te lo juro. Y claro, yo cuando voy a Valladolid o voy a, yo qué sé, Asturias y de repente me encuentro a parejas o sea, yo qué sé, gente de 60 palos.
Sí, señores.
Yo digo, yo nunca pensé que esto iba a pasar.
Ya.
Porque yo tocaba antes para gente de 15.
Hombre,
¿sabes?
O sea, yo recuerdo en bolos que habéis tenido vosotros de estar el escenario lleno de...
Sí.
De bragas.
Bueno, sujetadores...
Mira, yo tengo una anécdota buenísima. En unos 40 Music Awards, yo estaba presentando a Pablo Alborán. Y entonces, antes estaba One Direction.
¡Buah!
Y One Direction actuó... Y entonces, yo salgo al escenario y todo el escenario estaba lleno de bragas. Y entonces, por el pinganillo me dicen... Uri, tienes que enrollarte porque tenemos que quitar todas las bragas. Porque Pablo Alborán tiene que venir ahora...
Claro.
Y son bragas nuevas para ¿sabes? O sea,
claro que como limpieza de bragas. Otra braga
bueno,
nueva.
Pero que el fenómeno fan sean chicos o en chicas, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí, sí,
esto
sí.
No entiende de sexo.
No,
pero,
no, claro.
Pero que es así, ¿no?
No.
Es como vosotros movisteis a muchísima peña, tío.
También te digo que yo creo que gracias a la evolución y gracias, yo creo que a la vida, este tipo de cosas ya pasan menos. Sí. O por lo menos creo que, ya te digo, yo no las veo tanto. Mm. O sea, yo en mis conciertos viene gente a escuchar música, a disfrutar de la música. Y
a pasarlo bien.
Y ese tipo de cosas ya no se ven.
Pero tío, o sea, tienes una estética fantástica, estás físicamente perfecto, tío.
Ya te he dicho antes
un
que
montón
yo
de tatus.
Bueno, es que los tatus es una puta, es un puto vicio, tío. O sea, tengo de todo. O sea,
sí, ¿no?
Me falta todavía.
Sabes que cuando nazca tu hijo o tu hija, sí, ahí habrá tatu, ¿no?
A ver, lo tengo ya un poco. Sí. Lo que pasa es que como todavía no sé lo que va a ser.
Claro, pero tienes pues, nombres y esas movidas.
Sí.
¿Sí?
Si es niño, queremos que se llame Joel.
Bonito.
Y si es niña, queremos que se llame Belice.
¿En serio? Sí, qué bonito.
Una canción de Lobo Lesbian que a mi mujer y a mí nos gusta mucho.
¡Qué guay,
y, tío! Y nos parece un nombre muy bonito, muy especial para nosotros, porque es nuestra canción favorita de Lobo Lesbian. Y además es como un país, o sea, es el último país en formarse.
¿Ah, sí?
Como que nos gusta mucho el nombre.
¡Qué guay, tío!
Sí.
Poderosos, dos nombres fuertes, ¿no? O sea, con
sí, bueno, es que nos gustan los nombres raros, entonces siempre, bueno, Joel, de hecho, bueno, yo lo escuché porque pensaba que era catalán, de hecho.
Sí. Hay un nombre catalán que es Joel.
Sí. De hecho, los nombres catalanes, a mí siempre me han gustado mucho.
Perfecto, yo me llamo Uriol.
Claro, por eso. Y siempre me han gustado mucho los nombres catalanes. Pero es verdad que luego, investigando un poco, mi mujer se llama Yarea. Uh-huh. Y es hebreo.
Qué bonito también.
Sí, muy, muy bonito. Y es hebreo. Entonces queríamos que si era niño, que como que fuera hebreo como su madre. Uh-huh. Y luego nos dimos cuenta que Joel era hebreo.
Ah, también.
Sí. Entonces por eso yo dije, joder, pues mira, me gusta mucho Joel como en catalán, pero realmente también me gusta por esta movida.
Oye, tío, yo siempre te he dicho que tienes unas. O sea, aparte de ser un cantante fantástico, te podrías hacer un podcast tú también, tío. O sea, rollo con tus colegas, tomando unas cervezas o lo que sea.
Yo cuando necesitéis a alguien para contar anécdotas, aquí estoy.
Te lo juro, tío. O sea, no sé si te mola o no el mundo también de la comunicación y todo eso, tío.
Es verdad que yo
nunca... O sea, lo has vivido desde pequeño siempre,
sí,
¿no?
Sí. No, nunca me ha gustado ser periodista y todo eso, porque creo que además es como que me parece un marrón, sinceramente, ¿no? Como periodista. Sobre todo porque hay una cosa además que yo creo que hablábamos antes, el hecho de que si tú trabajas como periodista o como comunicador, por así decirlo,
sí,
normalmente tienes que estar dentro de unos cánones.
Ya, claro.
¿Sabes? Y yo no me gusta estar dentro de unos cánones.
Pero ahora también todo el tema de internet y, o sea, no estar en una radio convencional ya, o en tal, puedes hacer lo que te dé
sí,
puta gana.
¿Sabes? Hay una cosa que no me gusta nada y bueno, ya que estamos aquí, la gente
lo
que lo escuche
quieras,
me parece tal. Tío, es que no... O sea, la gente, por ejemplo, a nosotros nos... La gente que tenemos... entre comillas, la gente que
popular,
que no
fama, sí,
popularidad,
éxito,
seguidores y tal. Uh-huh. Siempre la gente nos dice que nos posicionemos en muchas cosas.
Ya.
Posiciónate, tal, no sé qué. Pero ¿sabes qué pasa? Que en el momento en que te posicionas, yo como músico dejo de tener credibilidad.
Total.
Y eso no me mola nada, ¿sabes? Porque parece como que hemos llegado a un punto en el que si dices algo, la gente puede luego utilizarlo en tu contra.
Y catalogarte de algo.
Justamente.
Que dices,
tío. Entonces, por eso mismo a mí siempre me ha dado mucho, mucho respeto esta parte de poder mostrarme como soy, porque coño, y esta es la realidad. Arrastramos micromachismos, arrastramos un montón de movidas que luego, a mí lo que más me gusta es la música.
Claro,
entonces,
tío,
si yo algún día hago este tipo de cosas, que a mí me molan, ¿eh? Pero si yo hago esto, suelto una barbaridad, porque puede saltar una barbaridad en cualquier momento,
sí, o
la
gente... O tu opinión.
¡Pam! O sea,
que no sea una barbaridad.
Claro,
que sea tu opinión y haya alguien que diga, pues yo tengo totalmente la contraria y eres un imbécil.
Ya, pero bueno, incluso el humor, ¿sabes? Claro. O sea, yo me flipa el humor, me flipa reírme de mí mismo, me flipa... O sea, he tenido anteriormente, además, conflictos por redes sociales por hacer humor.
Yeah.
Que yo siempre he dicho que en el humor no hay límites.
Total.
Porque es lo que te digo, yo mido 1.5 metros y yo siempre me he reído de eso, ¿sabes? O sea, yo siempre me he reído y claro, es como
pero
un plan
estás
de
fuerte, estás fuerte.
No, estoy fuerte. Lo que pasa es que en el escenario se suda mucho. Entonces pierdes muchos kilos.
Ese es tu workout, ¿no?
Yo no, vamos, he hecho deporte toda mi vida, me flipa el deporte, pero ahora no tengo tiempo para hacerlo.
Ya.
Entonces, pero es lo que te digo, que yo me flipa reírme de mí mismo y me gusta que la gente se ría de sí mismo. Pero si eres músico, yo te digo que lo mejor o lo que yo he aprendido es a intentar tu vida privada. quitarte. Y eso me parece, para mí me parece un atraso.
Yeah.
Me parece un atraso totalmente. Yeah. Pero es a lo que hemos llegado.
Yeah.
Es a lo que hemos llegado. Entonces, me da una pena.
Pero por protección, ¿no?
Sí,
por
simplemente porque, tío, y me parece de verdad una pena.
Yeah,
que no, tú no puedes decirle a tus seguidores lo que piensas de verdad. Yeah. Sobre política, sobre movidas, sobre posicionarte.
Incluso
en general.
Ni sobre fútbol. Ni
no, y claro, por ejemplo, con el fútbol. O sea, yo soy del Atleti, por
grande.
Ejemplo. Claro, yo soy del Atleti. ¿Y qué pasa? Que si tú dices una movida que te. Y ellos sí te pueden decir todo. O sea, todo el mundo es que sabe que es del Atleti, todo el mundo te puede decir, habéis perdido, tal. Pero si tú coges y haces esa misma coña, la haces al Madrid, o la haces al Barça, o tal,
sí.
Es como, tú, patético, que te calles, que no, ¿sabes?
Que sí.
Y es lo que te digo, que
total.
He aprendido que es una, y es una mierda.
Es una puta
pero,
mierda.
Tío, joder, qué mierda, tío.
Total. Pero oye, hablemos de cosas bonitas, porque el 30 de septiembre.
Sí.
We think.
La Riviera.
30 de septiembre, La Riviera.
Y hice el Within el año pasado y mira, justo que, o sea, es que me viene al pelo. Con Vibramao, hemos hecho la gira de Vibramao.
Ah, grande.
Y hemos hecho muchas salas. O sea, hemos estado girando todo este año con salas. Que de hecho, yo siempre he reivindicado mucho a las bandas, a los grupos, que van a todo el país tocando
currantes.
En bandas, sí, en bandas, en salas,
uh-huh.
Con 600, 500, 200, y nosotros hemos tocado en todo tipo de salas. Entonces, una bonita iniciativa que me decía Vibramao era, coño, vienes de un Within, vamos a hacer una Riviera, una sala, ¿sabes? Que son 2.000, has hecho 12.
Y que estás ahí.
Claro, nosotros metimos 12.000 en el Within.
Qué brutalidad.
Que fue, bueno, ya te digo, es que no, nunca esperaba que eso fuera. Y ahora hacemos la Riviera, que son 2.000. Y entonces, para mí fue, bueno, lo vendimos en nada, 30 minutos o algo así.
Qué bueno, tío.
Y fue algo muy bonito, porque además en mi cabeza ahora tengo cosas de que quiero coger, y como es una sala, que eso creo que hay que reivindicarlo, hay que decirlo, tío, que la música en directo todavía siga ahí, que haya bandas, y porque eso tiene que existir, eso
total,
es cultura de
total,
nuestro país.
Total.
Y entonces, bueno, pues vamos a hacer la Riviera, porque me pone muchísimo. Y vamos a ver qué vamos a hacer. El Within vendrá otra vez.
Qué
esperemos.
Bueno, qué bueno.
Pero bueno, en el futuro.
Dani Fernández, tío, eres un grande, un tío de verdad. Siempre es un placer estar contigo, hablar, charlar de todo. Vas a ser padre. Un beso a tu mujer, a tu hijo, a tu hija.
Sí.
Y que podamos brindar cuando ya esté
Uri, tío,
ya está aquí. Nueve meses, tío.
Que nos sigamos viendo, que nos sigamos,
bueno.
De verdad, cumpliendo años. Que sigamos, además, recordando anécdotas
de cuando
nos veíamos.
Total.
Y que nuestras niñas crezcan juntas.
¿Niñas o tu niño?
O bueno, niño.
Tu niño.
Si puede ser. A ver, es que, claro.
Si puede ser niña.
A ver,
yo
siempre he querido una niña. Entonces es como que en mi cabeza tengo una niña. Pero,
o sea,
bueno, todavía puede ser. Sí.
Lo que sea estará fantástico, tío.
Sinceramente, tengo muchísimas ganas. Ahora mismo, para que te hagas una idea, estoy viviendo como el mejor verano de mi vida. A nivel de trabajo.
Qué guay.
Y mi cabeza.
Se te ve, además. O sea, sí. Yo te veo súper optimista, positivo, bueno. Energético, en el top, la gente.
Y mi cabeza está en que nazca el niño, tío.
Perfecto, tío, perfecto.
Fuerte, tío.
Pero es que vendrá con un pan bajo el brazo.
Sí,
tío.
No, joder. Así que bueno.
Y tu chica también bien, está bien.
Sí, súper bien. Ahora ha dejado ya de vomitar. Que,
ya,
que
ya,
tío,
no,
en cualquier momento me hacía parar el coche. Una vez un espejo me lo. Bueno, ya te digo.
Pero lo
bonito es que yo creo que lo estamos viviendo además de una forma muy bonita. Ella además se deja ayudar mucho. Y. No sé, es como que de verdad esta parte es muy bonita, tío.
Qué guay.
Sí.
Pues nada, tío, 9 meses nos vemos y estarás sin dormir, pero harás peor cara.
Podemos hacer un podcast de paternidad y contarle a la gente, ¿no? Porque, de hecho, hay una cosa que me ha parecido muy guay, tío, que yo nunca pensaba, tío, que como, saqué una canción, ¿no?, dedicada al bebé.
Sí.
Y claro, yo dije, bueno, esto lo va a escuchar nada, muy poca gente. Y, tío, y me han escrito un montón de padres y de madres.
Claro, tío.
Que se han sentido muy identificados.
Vas a flipar.
Claro, porque, claro, tú nunca lo piensas, pero es verdad que cada día nacen niños.
Es como un nuevo camino que abres.
Claro.
Vas a flipar.
No,
o sea,
brutal.
La vida de rock and roll te la vas a poder pegar igual.
Sí.
Porque nos encanta y esto.
Esto es así.
Esto lo tendremos siempre.
Yo quiero que mi niño o mi niña.
Esté aquí con nosotros.
Justamente.
Claro, o sea, que lo pasen bien.
De hecho, a mí
que
me flipa el techno. Y muchas veces cuando voy a ver tecno y veo a familias con sus niños y niños de 7, 10 años.
Mi mujer, claro, pincha en tu Tomorrowland,
claro, y de repente.
Y mis niñas están ahí con dos auriculares,
claro,
tío.
Y tío, pero eso. O sea, eso es maravilloso.
Maravilloso.
Tío, maravilloso.
Yo creo que en ese sentido, o sea, tenemos que normalizar eso. Que la gente lo pase bien,
no,
los niños también.
Por supuesto. Y que la música es música, ¿sabes? Y que ellos saben. O sea, mientras sepas, por supuesto, educar a tus hijos con. que lo normalicen y que sepan lo que hay, con respeto, el alcohol, que es muy parte, hay que saber
sí, claro.
Explicarle las cosas.
Todo el mundo con responsabilidad,
claro, por
y
supuesto.
No hay tonterías.
No, por supuesto, joder, es que, o sea, estamos hablando de personitas que luego en el futuro tienen que comportarse.
Claro.
Así que
Dani, siempre un placer contigo aquí en la aldea. Dani Fernández, grande.
Vamos. Me lo he pasado además brutal, ¿eh?
Yo también, tío. Así que eres el mejor, tío.
Y ahora una birrita juntos.
Exacto.
Venga. Gracias.